Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana. Ya hemos pasado ya la mitad de este quinto mes del año. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Miren, imaginen una actuación arbitraria, subjetiva, evidente y claramente favorecedora por parte del juez de la contienda hacia un equipo determinado que finalmente logra ganando la competición. Eso fue lo que ocurrió en Eurovisión. El festival lleva años estigmatizado por cuestiones políticas y los enormes trabajos realizados por la organización intentando eliminar cualquier atisbo de interés político se ha borrado de un plumazo. Los países conocedores de esta batalla votaron bien. En Eurovisión se juzga todo, absolutamente todo, créanme. El guión, es decir, la letra de la canción, la melodía, la capacidad vocal, la puesta en escena. Y cualquier error mínimo se castiga. Es un proceso tan austero como estrictos jueces de gimnasia deportiva. Pero la población, a través del voto popular, se dejó llevar por la penuria, la fatalidad, la catástrofe que azotaba al pueblo ucraniano y decidió otorgarle un apoyo jamás visto en el festival con 439 votos. Ucrania no fue el mejor tema de la noche, ni la mejor voz, ni el mejor espectáculo. Fue un tema mediocre que en otras circunstancias no habría pasado de mitad de la tabla. Espero que sirva para algo la victoria en Eurovisión, pero lo que esperamos todos es que finalice ya este conflicto armado que solo trae destrucción, devastación, ruina, violaciones de derechos y libertades, abusos de poder, exterminio, destrozo. En fin, hechos consumados. Una vez que Ucrania gana el festival, ojalá y el año que viene se celebre en Kiev o en Mariupol, con un país orgulloso, progresando y reconstruido. Fin de semana tranquilo, pero es cierto que la semana pasada fue un goteo incesante en cuanto a llegada de inmigrantes a nuestras costas. El presidente de Cruz Roja incluso el viernes calificó de muy difícil la gestión de la inmigración. En lo que va de año ha llegado más de 7.000 subsaharianos. Los centros de menores están colapsados. La Diputación del Común elaboró un informe y asegura que la atención es muy mejorable y en ocasiones deplorable. No hemos visto una mejora de los flujos migratorios hacia Canarias a pesar de las nuevas relaciones con Marruecos. De esto y más vamos a hablar en unos minutos con el coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Pronto recibiremos alerta en nuestro teléfono móvil a través de WhatsApp por parte del 112 para prevenir posibles situaciones de alerta. Estamos hablando de un sistema innovador, muy ambicioso, que va a poner en marcha el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. ¿Cómo será este servicio? ¿Habrá que inscribirse? ¿Exactamente de qué informará? Esto y más con el director del 112 Canarias. Ojo a los carroceros que están en pie de guerra por las condiciones que están pidiendo desde San Bartolomé de Tirajana para participar en la cabalgata de carnaval, que como sabes se celebra este verano. El consistorio pide seguridad en cada carroza, parece que no hay posibilidad de llevar esta medida a cabo, además le limitan el número de personas sobre la plataforma. Hablaremos con ellos, con los carroceros, a ver qué les parece estas medidas del consistorio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Las AMPAs están realizando una encuesta online para saber qué opina la familia, es una especie de evaluación general sobre la satisfacción con el sistema educativo, la calidad de enseñanza que reciben sus hijos y hijas, también las relativas a las infraestructuras de los centros. Hablaremos de esto con Sergio de la Fe, presidente de la Federación de AMPAs Canarias, vicepresidente de CONFAPA. Trataremos también la polémica de los profesores de dibujo que piden a la consejería que tengan, pues, o que le den más importancia debido a la disminución de las horas lectivas. En cuanto a las artes, piden más implicación por parte de las instituciones en el nivel artístico y humanidades, no solamente para los pequeños, también para personas adultas. Tendremos como cada lunes nuestro espacio dedicado al léxico canario, hablaremos también de los deportes al final del programa y como cada lunes tenemos la tertulia con ellas, con las chicas, hoy con Teresa Cruz Oval y Pepa Luzardo. Mientras suena The Police, la banda de Sting, suena de fondo con este clásico So Lonely. Copeland, Hammer, Giovanni, Sting. So Lonely, un clásico de los años 70, final de los 70, principio de los 80. Once y diez, como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Actualizamos la información. Los operadores turísticos que piden ya el traspaso de competencias de las costas del gobierno central a Canarias. Comenzamos con este tema. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha asegurado hoy que está costando que el Ejecutivo Central dote de medios económicos suficientes el traspaso de competencias sobre costas que está previsto se produzca este mes de julio. Lo apuntaba esta mañana a nuestro micrófono en COPE Canarias.
Ahí donde está el problema, porque la clave está en que es un servicio que ahora mismo está muy mal dotado y por lo tanto hay que, en este proceso de negociación, garantizarnos que la dotación del mismo es mucho más adecuada que tenemos en la actualidad, ya sea con, si no tienen medios humanos suficientes para traspasarlo, no es por falta de voluntad, que no lo tienen, eso, ¿verdad? Pues entonces al menos que traspasen los medios económicos suficientes para poder nosotros incorporar los medios humanos que se requieren para gestionarlo bien.
Además, contarles que los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han denunciado que el cuerpo está en una situación extrema por falta de equipos de protección individual, el grave problema de averías de camiones con 20 años de antigüedad, y también se quejan de la carencia de procedimientos operativos requeridos por la inspección de trabajo, pero que por falta de dotaciones mínimas es imposible de implementar. Lo contaba José María Monzón, el expresidente de la Junta de Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y delegado por FSC Comisiones Obreras.
Estamos en torno a un 70% de la plantilla con falta de recursos. Nosotros lo que estamos solicitando es que se busque por la vía de urgencia alguna solución a este asunto. Ahora mismo empieza la campaña forestal y nuestras actuaciones con competencia directa en las zonas de interfase, los incendios forestales, nos hacen imposible actuar en estas condiciones. De todos los vehículos de bomberos que tenemos en los parques, en torno a un 40, un 35% están inoperativos y esta situación es insostenible.
Y un suceso, la Guardia Civil ha alertado hasta el lunes de que los fraudes mediante extorsión a usuarios de páginas web de citas esporádicas están repuntando en la isla de Gran Canaria.
Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada en la vía pública. Nos vamos al tema, o a la canción, o a la figura musical del día. Tal día como hoy, un 16 de mayo de 1995... fallece la gran, única e irrepetible Lola Flores, de un cáncer de mama en Madrid. Tenía 72 años. Estamos hablando de un personaje vital, fundamental, esencial de la música española. Comenzó cantando copla y flamenco en el bar de su padre, junto justo en los bajos donde vivía, en Jerez, con los años. Género musical al que se puede ascribir, se va difuminando, ya que lo interpretaba todo y además lo hacía todo suyo de una manera muy difícil de calificar. No sabe bailar, no sabe cantar, pero no se la pierdan, apodada la faraona. Arte, temperamento, un huracán interpretativo, algo inigualable que jamás se ha visto sobre un escenario, casada con el guitarrista, cantante Antonio González, apodado el Pescailla. Tal día como hoy, nos decía adiós en 1995 a causa de un cáncer de mama, Lola Flores.
Mirando y mirando.
11 y cuarto. Echamos un vistazo al tiempo. Buena temperatura, bastante agradable. Se está aquí a esta hora de la mañana. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados. Empezamos a subir en medianías, Valle Seco 16 grados. En Firgas, medianías orientadas hacia el norte, 18 grados. 19 en Moya. Entiendo que en la costa de Moya, en el Pagador, arriba en el casco urbano, algo más de fresquito. Ya en el sureste de Gran Canaria, en Agüimes, algo de calor, 22 grados. Si nos vamos hasta Maspalomas, un gradito más, 23. En Tejeda, en el corazón de Gran Canaria, zonas altas, 16 grados. En Tuineje, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con una máxima prevista de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, será del norte y del noroeste, de flojo a moderado, siendo más intenso en las vertientes noroeste y sureste, con brisas en las costas noreste y suroeste. En las cumbres el viento será moderado y del oeste, aunque será más intenso durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Carrera meteórica, a ver si sirve de algo, de la Unión Deportiva Las Palmas. En los últimos partidos, en los últimos 9 encuentros, ha ganado 7, ha empatado 2, nada más y nada menos que 23 puntos localizados, conseguidos de 27 posible, pero el próximo fin de semana, el sábado, tenemos una final ante el Oviedo. Todos al estadio de Gran Canaria, porque si ganamos, no de forma virtual, no de forma asegurada, pero casi, nos aseguramos una plaza en ese vagón de ascenso, ojalá y sea así. Ganamos al Alcorcón, 0-2. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. El Rocasa Gran Canaria, campeón de la IHF European Cup, al derrotar en la final al Málaga. Había ganado por 4 goles en el partido de ida, perdió por 4 goles en el partido de vuelta, pero al anotar más tantos que el Málaga, campeón el conjunto teldense de la competición europea. Por cierto, a esta hora están en la recepción en el Cabildo Insular de Gran Canaria. En fútbol, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, 0-2 frente al Alcorcón. Ojo, porque se coloca la Unión Deportiva Las Palmas a igualdad de puntos con el sexto y con el quinto clasificado. Bien, es verdad que el Oviedo tiene que jugar en la jornada de hoy, además en casa frente al Zaragoza. El próximo sábado ha cambiado el horario, 9 de la noche, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Oviedo. Fundamental, es una final. Si la Unión Deportiva Las Palmas gana, estará muy cerca de poder jugar la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol nacional. En baloncesto, cayó el Gran Canaria frente al Real Madrid, 83-91, pero se clasifica para los cuartos de final por el título de liga el cuadro de Porfi Fisac. Además, se enfrentará en los cuartos de final de la Liga Andesa al Barcelona.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, pero recuerden, hacemos un repaso informativo del deporte unos 5 o 10 minutillos antes de la 1 de la tarde. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Carla.
Pues ahora mismo pues estamos publicando, ya saben que lo cambiamos y vamos actualizando la información en nuestra página web cope.es/Gran Canaria. Leemos: bomberos de Gran Canaria denuncian que no les incluyan el retén de seguridad de Real Islas Canarias, así como herido grave tras sufrir una agresión con arma blanca en Gran Canaria, y Torre Baena, condenado por el caso Karate, obtiene un permiso de 3 días. También en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: zonas nudistas y prohibición de fumar, contenido de la nueva señalética de playas. Canarias pierde una de cada cuatro explotaciones agrícolas desde 2009 y desaparece un adolescente en Galdar. El Canarias 7 también leemos: así ha sido el eclipse lunar de esta madrugada. Y 6 noticias más. También alertan de un fraude mediante la sextorsión en Gran Canaria. Alerta de erupción o lluvias torrenciales en el móvil, así se avisará el 112 a la población canaria. Y el caso de mascarillas, denuncias cruzadas y 4 millones de euros perdidos.
Queremos echar un vistazo al Twitter, tendencias.
Pues ahora mismo se está hablando de Chanel, de Eurovisión, sigue esa resaca. porque...
¡Ay, qué pena! La última vez que ganamos Eurovisión fue hace más de 50 años, sí. Carla, pero en bueno, el 69.
Llevamos 27 sin estar en este podio, con lo cual, bastante bien, yo creo que...
Nos queda una sensación de magua, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo creo que también ha sido, y se está hablando mucho en Twitter, ha sido como un zas en toda la boca para aquellos
mucho, sí.
Que alguna vez hablaron mal del trabajo de esta... esta gran profesional, que hay que recordar que viene de los musicales y también es bailarina, y es muy complicado, ¿no?, lo que se ha hecho. Y por lo tanto, Europa sí que ha estado y la ha clasificado como debe ser, ¿no? Y la ha reconocido, exacto. Pues bueno, se está hablando mucho de esto. Ayer daba un concierto en Madrid, ya sabes que son las fiestas de San Isidro, y con lo cual hoy tienen fiesta allí, y se están realizando muchísimos eventos en la capital de España. También es tendencia hasta ahora San Isidro. Feliz lunes, y hoy es el día del opositor, así que...
A estudiar.
A estudiar, exacto.
Gracias, Carla. 11 y 20. Enseguida hablamos con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias, sobre la llegada de pateras.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Ya?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Cuando
Benítez.
Europa quiera y se ponga las pilas y se tome en serio la inmigración, dejaremos hablar de esta lacra que sigue afectando a las personas, muchos dejándose la vida incluso en alta mar. Vamos a tener que seguir insistiendo sobre la inmigración irregular que llega a nuestras costas. Saludamos a Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Carlos, parece que ese nuevo marco de relaciones entre España y Marruecos, por lo menos en la inmigración, no está dando resultado. Es cierto que hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, pero la semana pasada fue tremenda en cuanto a la llegada de inmigrantes, incluso con alguna tragedia que otra. De hecho, en lo que llevamos de año, han llegado a Canarias unos 7.400 inmigrantes irregulares a nuestras costas.
Bueno, la realidad es que sí que nos preguntamos, ¿no?, qué pasa con la ruta canaria, si hay un repunte. Y es verdad que en las últimas dos semanas, principalmente esta última semana pasada, y también en fin de semana, el día 15, fueron rescatadas 24 personas en Chapatera, cerca de Gran Canaria, pues nos da a entender que hay un repunte en el número de llegadas por costa. Actualmente yo creo que ha podido ser alrededor de 7.200 personas en este momento, 3.000 personas más posiblemente que en la misma época, en el mismo periodo del año pasado. Por tanto, ¿cómo vincular, cómo entender la evolución de la ruta migratoria a decisiones dentro de esos acuerdos de políticos entre España y Marruecos y de la asociación, de que en principio no están teniendo ningún tipo de efecto o no parece ser tan evidente el efecto que ha podido tener? También es verdad que este tipo de acuerdos no traen consigo que la situación de las personas no acabe, ni termine, ni deje de ser igualmente desesperada la salida. No olvidemos que son desplazamientos forzados y, por tanto, las personas siguieron buscando rutas para poder salir. Y en la ruta occidental es ahora mismo la ruta atlántica la más, no solo la más peligrosa, en que una de cada cuatro personas muere, sino también aquella la más frecuentada en el contexto de la Unión Europea. Por tanto, vincular directamente el hecho de que los flujos migratorios puedan ser controlados a los acuerdos con España, con Marruecos, y a reducción de la vida migratoria, quizás una visión reduccionista de algo que es multifactorial.
Con la experiencia que nos da otros años, esta época de primavera suele ser una llegada masiva de inmigrantes habida cuenta del buen estado de la mar.
Sí, en otros momentos también es verdad que todo tiene que ver con una situación estacional. Y ya el final del año pasado vimos como no era tan así, era una ruta mucho más regular durante todo el año. Este año hemos experimentado a principios del año, sobre todo los meses, en la segunda quincena de enero y febrero, un aumento significativo de llegadas. Y es verdad que para partir de mayo, pues las condiciones meteorológicas, las condiciones del mar son más favorables para una ruta migratoria, pero también hay que tener presente que ha proliferado y se ha, de alguna manera, generalizado el uso de una serie de embarcaciones, que son las lentes neumáticas, que junto con la lejanía, junto con el estado del mar y la fragilidad de esas embarcaciones, hace que la ruta sea aún más peligrosa. Digamos que en este momento, durante el año 2021 y también en el final del 2021 y también en el final del año 2021, vimos cómo adquirían un especial protagonismo la utilización de este tipo de lanchas neumáticas en las tradiciones utilizadas de pateras y cayucos.
Estamos viendo cómo el flujo migratorio es totalmente cambiante. ¿Las salidas de migrantes hacia Canarias se están produciendo desde el mismo lugar, Sáhara Occidental, o ha modificado su ubicación hacia Canarias?
El año pasado la mayor parte de las salidas se producían del Sáhara Occidental y del sur de Marruecos. Y este año reproduce la misma intensidad de salida de esos, principalmente son la occidental, y en segundo lugar sur de Marruecos, aunque también hemos constatado la salida de alguna embarcación tipo cayuco desde las costas mauritanas.
¿El proceso de repatriación a inmigrantes sigue abierto? Es decir, ¿se sigue repatriando a inmigrantes a mayor o a menor velocidad, Juan Carlos?
Bueno, nosotros experimentamos en el mes de marzo, se experimenta la reactivación de las deportaciones, de las deportaciones a Marruecos, tras la apertura nuevamente del espacio aéreo entre España y Marruecos. Ya había sido abierto el espacio marítimo. La realidad es que se están produciendo devoluciones, y yo creo que alrededor de 20 o algo así a la semana, con su momento también una intensidad de 80 en cuatro vuelos de 20, y se está produciendo de una manera que yo diría que casi podemos entender como punta gota, porque tampoco es tan fácil de capturar a una persona, es caro, y tiene que ver con otros elementos, como que un país receptor pues acepte una dinámica concreta. Esa es la tendencia. Vamos a ver en qué se va concretando y cómo vamos viendo o qué alcance va teniendo la repatriación, pero en cualquier caso, creo que son las devoluciones como un elemento desincentivador de las migraciones. Normalmente hemos visto, yo creo que hasta acá, en los años 2020, 2019, 2020 y 2021, pues no cumple o no surte con un efecto desincentivador y que evite que las personas se sigan jugando la vida en el mar. Creemos que son soluciones incompletas en cualquier caso. No debe ser un fracaso también a todo lo que tiene que ver con políticas de movilidad humana, que deberían quizás profundizar mucho más en lo que nosotros llamamos vías legales y seguras.
Juan Carlos, desde CEAR están viendo, cierto, y te pregunto, agravio comparativo entre la recepción y el trato de la sociedad, de la población, de los refugiados ucranianos en comparación a los inmigrantes que llegan desde las costas de África?
Bueno, hay diferentes realidades y hay personas que vienen por situaciones de empobrecimiento, de falta de horizonte vital, de ruina económica, que también la pandemia sanitaria ha traído a sus países de origen, que quizás el punto de vista se maneja en un alto porcentaje de la economía informal o desde que exista turismo en sus países, o incluso por situaciones como la pesca en general, que está totalmente arruinada con las grandes multinacionales. Eso por un lado, pero también hay situaciones en las que las personas vienen por situaciones de persecución por conflicto, como las personas de origen maliense, también de la Tenerife, Costa de Marfil, etcétera, especialmente Mali, y son realidades que también merecen la protección dentro del contexto de la protección.
¿Y se le están dando respuestas? Estamos hablando de unos 400 inmigrantes, más o menos, los que suelen pedir asilo aquí en Canarias. ¿Se le da respuesta a estas personas?
Son más. El año pasado fueron, si no me equivoco, 5.495 personas las que solicitaron asilo en Canarias, y había un porcentaje muy alto de personas de origen africano, y eso significa que han podido acceder llevados por costas, que significa que han podido acceder al derecho y el procedimiento de asilo cuando en el año 2020 estaba prácticamente quedado porque la emergencia oscurecía el acceso al derecho. La realidad es que sí que pueden haber diferentes maras o podemos ver que lo hiciste bien, diferentes varas de medir, realidades que pueden ser similares, y nosotros lo que decimos ante eso es, miren, defendemos que la protección se dispensa a las personas de una manera ágil, célere y garantista, pero obviamente este tipo de buenas prácticas tienen que ser extendidas a todas las personas que están en situaciones similares, también de persecución.
En cuanto a la situación de los menores inmigrantes no acompañados en centros de acogida, el diputado del Común ha elaborado un estudio y dice que la situación es altamente mejorable, incluso habla de situación deplorable en algunos de ellos. Hemos hablado con vecinos de la asociación Tafira Alta Bandama. En un radio de 7-9 kilómetros hay 13 centros de acogida. Parece que se está generando un gueto ahí. De esos 13, 3 funcionan muy mal y están teniendo serios conflictos con la población. ¿No hay políticas integradoras para todos?
Es muy complicado que lo tengamos todo, porque gestionamos alrededor de 2.700 millones de extranjeros no acompañados, de los que 1.000 de ellos están pendientes de realización de pruebas de determinación de edad. Es muy complicado. La capacidad operativa para desarrollar un mínimo proyecto educativo o de integración es altamente cuestionable. Es decir, no es posible hacerlo así. Por tanto, nosotros también nos alineamos a toda la cosa, tanto del sector social, institucional y de las administraciones públicas, que abogan por un reparto equilibrado, solidario y responsable entre diferentes territorios del Estado español para dispensar a un colectivo de especial vulnerabilidad, como los niños y niñas solo, por un proyecto educativo y un proyecto integrador. La realidad es que es muy difícil poder gestionar un recurso cuando las ratios por recursos de acogida son tan altas. Hay demasiadas personas para poder hacer un trabajo mínimamente digno. Yo creo que es uno de los puntos en los que nosotros insistimos, y yo creo que la política migratoria del Estado español debería insistir, porque la realidad es que tal cual está es altamente insostenible.
Juan Carlos Lorenzo es coordinador territorial de CEAR Canarias. Gracias por hacernos un huequito. Un abrazo, Juan Carlos.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Sigo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 minutos. De forma express, en titulares, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda, Román Rodríguez, advertía hoy lunes de que si Marruecos logra finalmente anexionarse con el Sahara Occidental, después vendrán Ceuta y Melilla en la zona económica exclusiva para tratar de explotar recursos naturales en las aguas, en línea con la aprobación de dos leyes donde las delimitan de forma unilateral. Mientras tanto, contarles que el Gobierno de Canarias aspira a que las islas queden exentas del impuesto del queroseno y compensar siendo un destino turístico de carbono cero, en el que la huella que genera el turista con el vuelo sea compensada con su estancia en destino a través de proyectos de energías renovables, ciclo de agua o biodiversidad. Y un último apunte: de salvamento marítimo evacuado hoy lunes al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria un tripulante del buque plataforma Valaris después de que este sufriera un accidente que le causó una herida abierta en una pierna cuando navegaba 22,5 kilómetros de la isleta al norte de la isla.
Gracias, Carla. Imagine usted tener en su smartphone, en su teléfono móvil, alertas de situaciones de emergencia. Por regla general es todo lo contrario, es la ciudadanía el que avisa a los servicios de emergencia de una situación de, no sé, extrema gravedad, una situación comprometida. Pues ojo a esta propuesta, a este proyecto que va a poner en marcha el 112. Serán ellos los que se adelanten a la propia ciudadanía. Es un peldañito más. Vamos a hablar de esto, que parece bastante interesante y lo es, con Moisés Sánchez, el director de SECOES Canarias 112. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Cuéntanos un poquito esta aplicación, cómo va a funcionar y exactamente qué es lo que vamos a tener en nuestro teléfono móvil, Moisés.
Bien, pues hace ya unos años la Unión Europea, a través de una directiva que salió publicada en el año 18, en el 2018, el Parlamento Europeo creaba lo que es conocido como el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Entre los diferentes aspectos que tocaba este nuevo Código Europeo, habían ciertos aspectos que iban en primera persona hacia los 112 y entre esas cuestiones abordadas en esta directiva aparecía el conocido sistema de alerta público, que es lo que entre los 112 de todo el territorio nacional conocemos como el 112 inverso. Por lo tanto, el Estado español, a instancias de la Unión Europea y bajo un obligado cumplimiento, ha diseñado una herramienta que va a poner a disposición de las comunidades autónomas a sus distintas direcciones de seguridad y emergencia que tengan sus comunidades, en este caso en Canarias sería la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y en el ámbito de la protección civil, a través de los 112 se podrá hacer este llamado 112 inverso sistema de alerta público.
¿Cuándo será? Entiendo que tendremos que descargarnos alguna aplicación. ¿Cómo se va a materializar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener en esa aplicación, Moisés?
Sí, hay un compromiso de obligado cumplimiento por parte de los países miembros de que antes de que acabe el año el sistema debe estar perfectamente y digamos que implementado. Sí. Va a ser transparente para los usuarios, me explico. Tanto Android como iOS va a introducirnos en alguna de las actualizaciones este sistema. El sistema es muy sencillo. El sistema no nos permite a nosotros saber dónde están las personas. Y eso sí lo quiero decir porque ha habido un poco de suspicacia en cuanto a la intimidad y el libre movimiento de las personas. Los 112 en ningún momento va a saber quién es el destinatario del mensaje. Lo que sí vamos a saber es que mediante un software en entorno web vamos a ser capaces de preseleccionar un área determinada del territorio que en un momento dado pudiera estar sujeto a alguna situación de riesgo o amenaza de las contempladas en el ámbito de protección civil y bajo instancia de la Dirección General de Seguridad y Emergencia y enviar un mensaje que va a aparecer en nuestro teléfono móvil inteligente de la siguiente manera. Es un mensaje emergente tipo pop-up como los que estamos acostumbrados y utilizo el término de sufrir a través de diferentes webs que nos aparecen esos mensajes emergentes. En este caso es un mensaje emergente que va a aparecer en el teléfono móvil. Estemos haciendo lo que estemos haciendo con una, digamos que una alarma continuada de un pitido, una sirena, que nos va a anunciar de que estamos en una zona concreta en la cual hay un riesgo y por la cual se nos va a hacer una recomendación de actuación con respecto a ese riesgo en concreto.
Y Moisés, ¿el sistema cómo sabe que nosotros estamos en un radio de acción que, digamos, puede ser susceptible de estar en un momento de alarma determinado si no hay geolocalización?
Es muy sencillo, porque realmente el sistema funciona en acuerdo con los diferentes proveedores de telefonía móvil. Nosotros sabemos que la telefonía móvil, cuando nosotros hacemos uso de la misma, se va a registrar automáticamente a la estación base, a la estación de telefonía, esa torre de telefonía en la cual estamos ubicados. Si yo, vamos a hablar, que me muevo pues por el sur de Gran Canaria y decido ir a Maspalomas a pasar un día, mi teléfono móvil se va a registrar contra una estación de telefonía móvil de esa zona. ¿Qué vamos a hacer desde los 112? Vamos a preseleccionar una zona concreta del territorio y lo que se va a ver afectado en esa selección realmente son todas las estaciones base de todas las compañías de telefonía. Por lo tanto, todo aquel teléfono que esté registrado en esa zona contra esa estación base de telefonía móvil, da igual la compañía, da igual el sistema operativo del teléfono, yo me registro en la estación base de zona,
esa estación base
va a ser la encargada de enviar el mensaje al terminal telefónico para advertirme de que hay un riesgo.
¿Qué tipo de riesgo va a informar la aplicación, Moisés?
Bien, pues como le decía a un inicio, son todos los asociados al ámbito de protección civil. Me explico, son emergencias de ámbito de riesgo colectivo. Para explicar un ejemplo muy sencillo, esto no nos va a avisar de que hay retenciones de camino al sur de Gran Canaria o de camino a una playa de entorno urbano de cualquiera de nuestras capitales. No es para eso. Realmente va a avisarnos de aquellos riesgos colectivos a los cuales en un momento dado podemos estar expuestos. Les pongo un ejemplo. Imaginemos algo muy recurrente que suele ocurrir en la isla, vamos a poner un ejemplo en la isla de Tenerife, por ejemplo, Malamar en el norte de Tenerife, y sabemos que concretamente hay un municipio, como puede ser el de Garachico, que especialmente se suele ver afectado por el oleaje. Bueno, esto nos va a permitir mandar un aviso a toda el área litoral de ese municipio en concreto, que habitualmente cuando hay coincide la pleamar con la luna, con los estados de la marea, sí, y que sobre sufrir las infraestructuras urbanas el daño del oleaje, pues podremos avisar de que hay un riesgo y que es recomendable abandonar la zona. Imagínense lo que hubiera supuesto para nosotros, por ejemplo, en el caso del volcán en Cumbre Vieja. Haber contado con esta herramienta nos hubiera facilitado mucho las comunicaciones a la población afectada, pues de las indicaciones que partían desde Protección Civil, desde la Dirección General de Emergencia, en cuanto a evacuaciones, confinamientos, etcétera.
¿Y el mensaje será imperativo? Es decir, ¿de alguna manera nos obligará a abandonar una zona si hay una situación de extrema necesidad o de extrema alarma?
No debe ser, vamos a ver, los comunicados de Protección Civil, y todos lo sabemos, que cuando nosotros emitimos los avisos, vamos a poner el ejemplo más recurrente, que es el de la meteorología adversa, a través de las declaraciones de situaciones de alerta, van emparejadas a una serie de recomendaciones. Pero sí es verdad que desde un punto de vista técnico, cuando se dan indicaciones a la población con respecto a situaciones de riesgo, siempre tienen que ir en imperativo. Es decir, deben ser indicaciones directas, concretas, sobre lo que se tiene que hacer y se debe de hacer. Evidentemente, no tenemos la manera de controlar qué es lo que va a hacer cada uno de nosotros. Pero no podemos utilizar, cuando hay una situación de riesgo, y entiéndanme los oyentes, no podemos utilizar un lenguaje amable, de, bueno, sería conveniente, sí, si a usted le parece, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y abandona el lugar porque a lo mejor una ola? No, tienen que ser mensajes claros, directos, en imperativo, porque el bien fundamental a proteger en estos casos es la vida humana, y la vida humana es irreemplazable con ningún otro.
¿Tendremos que suscribirnos, Moisés, o no, simplemente descargarlo?
No. Es simplemente que tanto Android como iOS pues nos va a incluir dentro de la, digamos, diversidad de productos que ellos nos incluyen en sus actualizaciones, esta posibilidad. No va a ser una cuestión de que el usuario vaya a poder decidir si lo descargo o no lo descargo. Va a ser algo automático porque se mueve, insisto, en el ámbito de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, y es un deber el de los ciudadanos, el de autoprotegerse. No olvidarnos que es un deber, no es si yo quiero o no quiero. El deber de autoprotección está contemplado por la ley y, por lo tanto, será de esa manera, no puede ser de otra.
Es decir, ¿debemos tenerlo instalado, sí o sí?
Sí, realmente sí, porque no podemos, no, aquí no caben las dobles tintas. Es decir, el único problema que aparece en este sistema es que pudiéramos estar fuera de cobertura telefónica, es decir, que no tuviera cobertura ningún operador telefónico. Imagínense ustedes que hemos decidido irnos de pateo al monte, a la montaña, a disfrutar del medio natural. Y por mala suerte, por mala ubicación del lugar en el que estamos ubicados, no hay cobertura telefónica con ningún operador. En ese caso, va a ser imposible recibir este aviso de protección civil, lógicamente. El único caso en el que está contemplado que no lo vamos a perder.
Pero esto tendrá que estar integrado en las próximas actualizaciones que descarguemos de nuestro smartphone.
Sí,
¿no?
Y además advertir a nuestros oyentes de que posiblemente no sabemos si Canarias va a formar parte de esa parte del laboratorio. Probablemente sí, porque la insularidad es un factor siempre a tener en cuenta en la implantación de todo este tipo de productos. Pues vamos a empezar a recibir, probablemente, no lo aseguro porque igual le toca a Baleares, pero algún territorio insular va a tocarle funcionar como conejillo de India estos primeros meses, y recibiremos, eso sí, previo aviso, un mensaje de estas características como lo que he descrito con anterioridad, pero siempre advirtiéndonos que es un mensaje de prueba, que es un simulacro, que no hagamos caso, sino simplemente para testear que está funcionando hasta que sea implantado definitivamente antes de final de año.
Y Moisés, ¿qué pasa si recibimos ese mensaje imperativo y sin embargo nos quedamos en esa zona donde hay un alto riesgo de que, en fin, de poder sufrir cualquier tipo de accidente?
Es como todo, Javier. Es realmente, tenemos que aludir a la responsabilidad individual. Yo no me canso de decir que la autoprotección y la cultura de la autoprotección en el ámbito de la seguridad de emergencia es pieza fundamental para los servicios de seguridad y emergencia. No deja de ser, al final, la voluntad propia. Es lo que decimos, hay una alerta, nosotros recomendamos que no es aconsejable hacer el senderismo, y esos fines de semana, pues, por desgracia, tenemos uno o dos rescates de senderistas. Al final ahí rozan cuestiones como la negligencia, ese digamos que de cada uno de nosotros en el ámbito de la autoprotección, esa cautela de vida que tenemos que ser, que tenemos que tener en ese concepto de la autoprotección, porque insisto, un deber puede llegar a rozar conceptos que son susceptibles, no digo que lo sea, pero pueden llegar a ser susceptibles de acarrear algún tipo de responsabilidad civil si al final se ocasiona daño a las personas. O sea, por lo tanto, creo que la coherencia está por encima de cualquier otra cuestión, y yo creo que es importantísimo este paso que damos en cuanto al aviso a la población ante situaciones de riesgo.
Y ya para acabar, Moisés, ese mensaje emergente, ese pop-up, ¿se apaga solo? ¿Tendremos que apagarlo nosotros?
Pues tendremos que pagarlo nosotros, requerirá de la acción humana para que ese pito, ese sonido, que posiblemente llegue a ser hasta molesto, deje de suceder, de sonar, y al mismo tiempo desaparezca la pantalla. Esto no es nuevo, esto ya funciona en Estados Unidos, en muchos estados, funciona en Asia, Japón, en Corea, en muchos países de América Central, está funcionando con unos resultados muy, muy positivos de cara a la población. Por lo tanto, requiere de la acción humana.
Me preguntan por aquí si suena esa nota acústica aún teniendo el móvil en silencio o en cualquier opción, por ejemplo, descanso o no molestar.
No, si estamos en modo avión, no va, evidentemente estamos fuera de la
de red. Rango, ahí y, es imposible.
Claro, eso, estamos fuera de cualquier posibilidad, como si nos subimos al avión. Y evidentemente, si nosotros de manera voluntaria hemos desactivado, en el peor de los casos, el tema de la vibración, pues aparecerá el mensaje de manera visual, pero no vamos a tener la certeza de que haya, porque ha anulado esa funcionalidad en el teléfono. Recordemos que esta herramienta es importante también para un sector importante de la población, las personas con diversidad funcional, y para ello existe esa posibilidad de la vibración, de la manera además que la vibración sabemos que nosotros la podemos programar de determinadas maneras en nuestros terminales móviles, y por lo tanto hay conversaciones con las confederaciones que coordinan a estos colectivos que son importantísimos, sobre todo para los 112, porque todas estas medidas lo que intentan es universalizar lo que son los avisos a la población, y por lo tanto cada colectivo tendrá su especificidad, pero bueno, este es el inicio, sin duda
alguna.
Claro,
yo se lo preguntaba por si estamos durmiendo en un momento determinado y se genera cualquier tipo de alarma, ¿no? Por regla general, pues cuando dormimos o conectamos el no molestar o conectamos cualquier otro.
Habitualmente suele ser una práctica habitual, pero también es verdad que los smartphones en la actualidad nos permiten unos niveles de configuración muy alta y podemos preseleccionar sin duda alguna. Yo particularmente no sé el caso de lo demás, pero yo tengo una lista seleccionada de números de teléfono, primero por los familiares y luego los profesionales, en los cuales esos sí o sí van a sonar. Yo pongo el teléfono en silencio, pero hay una media docena de teléfonos que que como digo yo, son esas personas que tú ya per se has autorizado para que te puedan despertar de madrugada, como no puede ser de otra manera.
Entonces a final de año, ¿no? Si todo va bien, antes de pues que finalice.
Esa es la intención del Ministerio del Interior. No olvidemos que esto es una cuestión que está liderando el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil España, y que estamos en continuas reuniones, los diferentes 112 de toda España, de la mano, porque no puede ser de otra manera, de nuestras direcciones generales de seguridad, que al fin y al cabo son las que lideran el proyecto con el Estado, con la Administración General del Estado, porque, insisto, no deja de ser una herramienta de protección civil, el riesgo colectivo, sobre todo.
Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, gracias por explicarnos este sistema novedoso de alarma a la población. Un abrazo.
Yo creo que es importante el trabajo que hacen ustedes los medios de comunicación, porque, insisto, esto es importante que todos sepamos de la existencia de este tipo de herramientas, pero evidentemente necesitamos difundirla. Y ustedes son pieza fundamental en el ámbito de la protección civil, sin duda alguna. Sin ustedes, como dice la canción, no somos nada.
Un abrazo.
Venga, un saludo. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasiok.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paz Galdós ha puesto en marcha una encuesta online para las familias. Ayer se celebraba el Día de las Familias, por cierto. Un poco el objetivo es que sirva de evaluación general sobre la satisfacción del sistema educativo, la calidad de la enseñanza, incluso la calidad de las infraestructuras educativas y los servicios complementarios. Vamos a saludar a Sergio de la Fe, presidente de la Federación de AMPAs Canarias, vicepresidente de CONFAPA. Siempre un placer saludar a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, encantado, como siempre, de hablar contigo.
Para mí también es un placer. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se desarrolla, cómo se materializa esta encuesta online?
Bueno, esto forma parte de las políticas y la estrategia general de la Federación de AMPAs Galdós, incluida, como bien dices, dentro de lo que es también su labor a nivel regional dentro de la Confederación Regional CONFAPA Canarias. Y tratamos con esta encuesta y, bueno, y con todos los contactos que establecemos a todos los niveles con los diferentes agentes de la comunidad educativa, es siempre de una manera constante estar al día de lo que lo que es el estado, digámoslo así, del sistema educativo en Canarias. Uh-huh. Nosotros somos conscientes, gracias a todas esas reuniones y a todos esos contactos, de muchas de estas realidades, pero lo que queremos pulsar con esta encuesta abierta a todas las familias que tienen hijos e hijas matriculados en centros educativos no universitarios, pues queremos pulsar su opinión y ver exactamente, pues darles la oportunidad a través de estas preguntas que hemos consensuado de una manera, digamos, no sesgada, sino no dando nada por hecho, sino intentando que sean lo más generalistas posibles, pues uh-huh. pulsar esta opinión sobre uh-huh. lo que opinan las familias al respecto de la educación en Canarias.
Y una vez que tengan pues todas las encuestas elaboradas, ¿se va a hacer algún tipo de estudio? ¿Se va a trabajar sobre ella? Entiendo que sí, para mejorar diferentes cuestiones. ¿Se enviará, entiendo también, a la Consejería de Educación? ¿Un poco qué se va a hacer con, en fin, toda la recopilación de encuestas que vais a hacer?
Sí, sí, efectivamente. Esto, el fin último de esta encuesta y de todos los movimientos que hacemos al respecto de la búsqueda de esta información para estar constantemente sobre los asuntos que son de mayor interés sobre la comunidad, en la parte de la comunidad educativa que ocupamos la familia, que no olvidemos que somos la base, ¿no?, fundamental de la comunidad educativa, a través de las familias y el alumnado, básicamente, efectivamente, es para poder dirigir nuestras políticas, nuestros esfuerzos de asesoramiento, formación y también de las políticas reivindicativas que haya sobre las mejoras que buscan las familias, un tanto más enfocado, pero bueno, es un tema porcentual, sobre la escuela pública, porque al fin y al cabo es la mayoritaria en Canarias, pero sin dejar nadie atrás. Esta encuesta está diseñada para que puedan contestarla tanto desde la educación pública como la privada, privada concertada, y también para la, aunque pueda parecer que los esfuerzos están más centrados en los centros de educación infantil y primaria, nada más lejos de la realidad, también queremos saber qué es lo que pasa en los institutos, y bueno, y fruto de eso, en algunas de las respuestas, pues por ejemplo, en un instituto no haya comedor, si respondes que no hay comedor, automáticamente te pasa a otra sección que sí sea de interés para esa familia.
Oye, estoy viendo que es bastante completa, ¿no? Porque a medida que estás hablando conmigo, yo le estoy echando un vistazo y hay preguntas muy interesantes. Incluso también se califica el desempeño del propio equipo directivo del centro educativo donde cursa tu hijo o tu hija.
Nosotros, vamos a ver, al fin y al cabo, nosotros un trato con las EMPAS, en concreto FAPAGAL2, con las de Gran Canaria. La mayor parte de las veces que se pone alguien en contacto con nosotros, las AMPAs es para contarnos un problema, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros queremos averiguar si algunos de esos problemas que nos llegan en nuestro día a día son con carácter generalizado. Queremos saber si las familias encuentran esos problemas con carácter general. Uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado previo y agudizado durante la pandemia ha sido la colaboración con los equipos directivos. ¿Por qué? Fundamentalmente la pandemia por el miedo a organizar actividades que estuvieran, que tuvieran la capacidad o la posibilidad de que el contagio se extendiera y que fueran en contra de los criterios de prevención. Pero sí que es verdad que son problemas que se daban previos, pues queremos saber cómo está ahora que empezamos a abrir un poco las escuelas nuevamente a las familias, con la presencialidad a todos los niveles, etcétera. Pues queremos saber qué se están encontrando en estos centros, si hay colaboración con los equipos directivos.
Pues interesante encuesta que tenemos que hacer para participar en ella, Sergio.
Perdón, Javier, porque...
Para poder participar en ella. ¿Hasta cuándo está abierto el plazo de participación y qué tendríamos que hacer para poder colaborar, participar en la encuesta?
Bueno, nosotros nos hemos planteado tener la encuesta abierta al menos durante un mes para dar la posibilidad de que se puedan ir incorporando a la encuesta todas las familias que sea posible. Nosotros, aunque la organiza FAPAGAL2, hemos incluido una opción en la que puedes marcar que eres de otra isla y que deseas participar. Nosotros queremos que todas las participación es importante, pero sí que es verdad que lo que tenemos que poner un plazo, por supuesto, porque tenemos que cerrar en algún momento para sacar esos informes y elaborar esas estrategias que nos vamos a plantear especialmente de cara para el curso que viene, pero porque nosotros no descansamos, aunque somos familia en vacaciones, seguimos trabajando e iremos también ajustando nuestra apuesta formativa y de asesoramiento para, en este caso, las organizaciones que las representan en el centro educativo, que son las AMPA.
Permíteme una pregunta general. Estamos acabando el curso. ¿Un poco cómo lo valoran ustedes desde las AMPA, Sergio?
Pues, bueno, es que, claro, este curso, al igual que pasó con el año anterior, es un curso bastante atípico. Sí. Hemos ido en este curso abriendo un poquito más la puerta a la participación familiar, pero veníamos lastrando, efectivamente, todos esos criterios de prevención que han condicionado tanto la actividad de las familias en los centros, pero sí te adelanto que una de las conclusiones que ya se va entreviendo en la entrevista, en los resultados que vamos recibiendo, es que las familias desean participar, desean que los equipos directivos abran definitivamente la mano a la participación y que en definitiva lo que se está buscando ya es que las familias vuelvan a los centros a ser ese agente activo que siempre ha sido participativo sobre la educación de sus hijos y sus hijas.
Poco a poco lo conseguiremos. Sergio de la Fe, presidente de la Confederación de AMPAs de Canarias, vicepresidente de CONFAPA. Un abrazo, a cuidarse mucho, Sergio.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
grandes, uno de siempre, como es Elton John, otra que acaba de nacer, Dua Lipa, pues ponemos el punto final y este clásico Sacrifice. En breve escucharemos el boletín informativo y después seguimos con más contenidos de la mañana de COPE Gran Canaria.
Pues muchas gracias, un saludo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi 2 años después de instalarse en Abu Dhabi, el rey don Juan Carlos valora volver a España este mismo fin de semana. Así lo ha desvelado esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
Se podrían haber desbloqueado las diferencias, el regreso podría ser inminente. Pues miren ustedes cuando hay regatas en Sanjenjo, yo es que no lo sé, pero bueno, cuando las haya, pues es fácil que se apunte porque le gusta mucho eso a don Juan Carlos.
Pues Herrera apuntaba esa pista, lo de las regatas en Sanjenjo, y es lo que hemos hecho precisamente, mirar el calendario de esas regatas que se van a celebrar este próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de mayo. ¿Cuál va a ser el plan del rey emérito aquí? Bueno, pues esto también lo ha contado Herrera. La intención de don Juan Carlos sería, tras estar en Sanjenjo, pasar luego por Madrid e ir a Zarzuela para ver a su hijo el rey Felipe y su familia. Es más, si puede, dormiría allí en Zarzuela, que no se sabe si podrá hacerlo porque precisamente que no pernocte allí es una condición que habría puesto el gobierno. En caso de no poder hacerlo, pues el rey emérito iría de Sanjenjo a Madrid y de la capital volaría de regreso a Abu Dhabi. Sería un encuentro, por tanto, exprés con su familia.
Juan Carlos quiere, si va a la Zarzuela, quedarse en la Zarzuela, no irse a la casa de un amigo. Y ahí está el problema, que a lo mejor va a Sanjenjo a la regata y de vuelta, cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Pues eso es lo que hay.
Pues este fin de semana trascendió la conversación telefónica que el rey Felipe mantuvo con su padre durante la visita que hizo el rey a Abu Dhabi para transmitir a las autoridades de los Emiratos Árabes sus condolencias por el fallecimiento del jeque Jalifa bin Zayed. Una conversación telefónica en la que acordaron verse en Madrid cuando don Juan Carlos viniera a España. Es la primera vez, por cierto, en casi 2 años que trasciende una conversación entre los dos, entre don Felipe y don Juan Carlos, entre padre e hijo. Don Felipe, que nunca ha ido a ver a su padre allí, a Abu Dhabi, desde que este se marchara en agosto de 2020. Don Juan Carlos de Borbón salió de España en un momento en el que había varias investigaciones abiertas sobre su patrimonio, una situación que, según el comunicado que emitió entonces Casa Real, aconsejaba trasladarse en ese momento fuera de España. Allí en Abu Dhabi, durante todo este tiempo, el rey emérito sí ha recibido las visitas de las infantas Elena y Cristina. La última vez fue esta Semana Santa, le pudimos ver en una fotografía que se hizo pública con sus hijas y casi todos sus nietos, solo faltó Felipe Froilán. Don Juan Carlos ya había anunciado que su intención, una vez archivadas las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo, era regresar a España, aunque no sería para instalarse. Haría visitas puntuales, como esta que va a realizar este fin de semana. Primer viaje a nuestro país en casi 2 años. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Álvaro Saiz.
Finlandia y Suecia quieren formar parte de la OTAN y en la Alianza Atlántica les han dicho que antes de final de año podrían estar dentro. Por este motivo, ambos países escandinavos han movilizado hoy toda la maquinaria política para agilizar esa petición formal que cuenta ya con la amenaza de Rusia en caso de que llegue a producirse. Bruselas es menos optimista que Moncloa y esta mañana ha rebajado en más de 1.5 puntos las previsiones de crecimiento de la economía española. La sitúa en torno al 4% este año y al 3,4% el que viene como consecuencia de la invasión rusa y las tensiones energéticas con el precio del gas disparado. Además, esperan que el paro se mantenga en el 13,4%, prácticamente el doble que la Unión Europea, y calculan una inflación del 6,3% para este año. Y del bolsillo nos vamos a la salud mental porque las listas de espera son cada vez más largas en nuestro país. En algunas áreas la espera llega casi al año para ver a un especialista y 40 días esperando una primera cita con un psiquiatra en la sanidad pública. vista de alguna comunidad autónoma. Y el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Czerny, ha asegurado que está dispuesto a volver a Ucrania para ayudar a los refugiados, como ya hizo en los primeros momentos del conflicto, enviado por el Papa Francisco. En una entrevista para Ecclesia, afirma que los refugiados ucranianos han visto la Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, en acción. Y la Conferencia Episcopal de Colombia ha lamentado la decisión de la Corte Suprema del país de despenalizar el suicidio médicamente asistido y recuerdan que hay que ser consecuentes con el valor inviolable de la vida humana. Además, piden que se garantice el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tenemos horarios para la última jornada en primera.
Sí, el domingo a las 8 de la tarde se va a decir qué equipo acompaña a Levante y a la vez a segunda división. Granada con 37 puntos o Mallorca y Cádiz con 36. Estos son los tres partidos, Granada-Español, Osasuna-Mallorca y a la vez Cádiz. Y se decide también quién va a ser séptimo y va a jugar la Conference el domingo a partir de las 10 de la noche con dos equipos peleando, por supuesto, Villarreal 56 puntos y Athletic de Bilbao 55. Los partidos son Barcelona-Villarreal y Sevilla Athletic de Bilbao. Y mientras tanto, el futuro del Real Madrid, que pasa por la final de la Liga de Campeones y por Kylian Mbappé, que ayer en una entrega de premios anunció que su decisión está a punto de ser conocida.
Hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa. Tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó. Faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
El francés dijo también que lo iba a anunciar antes de la final de la Liga de Campeones y de jugar con Francia partidos de la Liga de Naciones.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Berlina
S4,
Ludo Space,
Eberlingo,
Furgones,
Eberlingo Van, Jumpy y Jumper.
Y para el gerente,
el nuevo C5X híbrido sin duda.
Pero mira, ¿ustedes que están jugando o qué?
No, queremos electrificar toda la flota y en Citroën los tenemos todos. Haz como nosotros y confía en Citroën Las Palmas.
Toda la gama en citroenlaspalmas.com.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria echando un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos lo último.
Les contamos que hasta dos de las formaciones políticas que respaldan al Gobierno de Canarias ha expresado su duda sobre el decreto publicado este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado, una norma para limitar, el precio del gas, que incluye una disposición según la cual la competencia del gas recae en las islas, garantizando que no se implantará su comercialización. Pero esto no es suficiente para Antonio Morales de Nueva Canaria, ni presidente también del Cabildo de Gran Canaria, ni tampoco para el grupo de Sí Podemos. Le piden al Estado que se prohíba expresamente porque con la actual redacción todas las opciones continúan abiertas. Manuel Marrero.
Ha habido una modificación, efectivamente, tal como reconoce el consejero Balbuena, pero no me deja tranquilo el asunto de cómo ha quedado redactado, porque, vamos a ver, cualquier gobierno de Canarias en estos momentos, si quisiera apostar por el gas, con esa cuestión de la disposición como ha quedado redactada, puede hacerlo.
También contarles en materia de sanidad que el sindicato ASACA ha denunciado que el personal del servicio de pediatría del Hospital Universitario Insular Materno Infantil solo va a poder ser sustituido en el 40% de su plantilla durante el verano. Arancha de Alba, portavoz sindical, dice que estarán bajo mínimos en cada turno de trabajo y con pocas rotaciones. Se quejan de un recorte en el personal y señalan que cuando lo denuncian a la empresa les comentan que se van a cubrir las plazas vacantes, algo que no creen que vaya a ocurrir.
Siempre el personal, cuando más experimentado esté en el servicio en el que esté trabajando, pues mejor calidad de los cuidados proporcionará, y en un servicio de urgencia y pediátrico, pues yo creo que más todavía tenemos que exigir esta preparación del personal, que sea un personal no que esté itinerante, sino que se contrate para todos los meses de verano y en unos porcentajes de sustitución, como se venía haciendo hasta ahora, que eran de entre el 80 y el 90%, y no solo un 40%, que es lo que van a sustituir este verano.
Y un total de 18 vinos de denominación de origen de Gran Canaria han sido añadidos en la guía Peñín, como destacados, de los cuales 16 han obtenido más de 85 puntos y 2 más de 90.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. Lunes, tiempo de análisis con ellas, con las chicas, con las mujeres. Hola, Teresa Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a ver si hay corrupción o no, aunque es cierto que hay algún medio de comunicación, sobre todo de tirada nacional, habla de corrupción del Partido Socialista. Aquí sabemos que por lo menos no llega tanto, lo que sí quizás pueda haber una falta de diligencia. Hay que tener en cuenta que estábamos en un momento bastante complicado, bastante comprometido, donde había que buscar material sanitario en cualquier lugar, y todos sabemos esta noticia que se publicó a final de la semana pasada, ¿no? Todavía sigue coleando, y es que el gobierno de Canarias pagó 4 millones de euros por unas mascarillas que jamás llegó. Estamos hablando de 1 millón de mascarillas, mascarillas FFP3. Las pagamos a precio de oro porque las circunstancias, además, parece que lo requerían. El caso es que se hizo este pago sin ningún tipo de aval. ¿Se podía haber evitado esto, Pepa?
Bueno, yo creo que es complicado, porque tenemos que retrotraernos a ese momento donde efectivamente los contratos de emergencia en las administraciones públicas pues te permitían el hacer las adjudicaciones estas directas, ¿no? Otra cosa es, yo sobre el precio, la verdad que yo recuerdo muy bien lo que nos ha costado todos, incluido los test, porque no hace mucho me tuve que comprar unos test para hacerlo en casa. ¿Te acuerdas que no se vendían en ningún sitio, no se podían comprar? Tenían un precio de 7, 8 euros, hasta que después ya se estableció el precio tasado, que creo que es 2,90, si no recuerdo mal. ¿Qué quiero decir con esto? que a mí lo que sí me preocupa es que, hombre, si la Administración hace una compra en el mes de marzo del 2020, sí. Creo que fue 2020, sí. Estamos en el 2022, en mayo. Todo el tiempo que se ha tardado para resolver esta adjudicación, que efectivamente una vez que que nos entrega el material, el millón de mascarillas, pues evidentemente hay que devolver el dinero. Como cualquiera de nosotros cuando hacemos una compra, si no nos entregan lo que hemos contratado, pues evidentemente nos devuelven el dinero, ¿no? Y me preocupa que estemos en una situación de una posible, digo posible, estafa y que la propia agencia canaria pues esté ya llevando a cabo un embargo, que el embargo tampoco entiendo yo que tiene que durar muchos días, sino los bienes y las propiedades que tiene embargas, y porque es una cantidad muy alta. Estamos hablando de 4 millones.
Pero cuando embargamos no siempre recuperas el dinero. En la gran mayoría de las ocasiones no recuperas el dinero. Embargas bienes pasados y futuros. Pero el dinero lo recuperas, los 4 millones de euros.
Pero es que lo normal hubiese sido en todo este tipo de situaciones, que bueno, a veces una adquisición de una compra fallida, pues sobre la marcha, porque además se pagó todo por adelantado, sí. El 100%, oye, ha pasado esto, no es tal, pues no se paga ni al que te la hizo, porque no cumplía eran las FP3, ¿no?, que no cumplían,
sí,
con la norma.
Llegaron. Y un lote, bueno, que se tuvo que quemar.
Sí, pero bueno, parece ser que se quema porque aduanas considera que la empresa
no cumplía el mínimo exigible de calidad.
No, y también por un tema de defectos de documentación, que no sé muy bien eso es lo que he podido leer, defectos de documentación que no sé si tiene que ver también con la impropia empresa de aquí, ¿no?, que fue la que hizo la operación. Mm. Y lo que me preocupa es que, bueno, esto está ya en la vía judicial y por tanto tendremos que esperar a que se resuelva, bueno, la comisión o no de un posible delito.
Pepa, de repente puede arrojar más luz. Yo creo que en ese momento no era consejera de Sanidad Teresa Cruz, ¿no? Creo que era Julio Pérez, el consejero de Sanidad, si no recuerdo mal. Pero seguro que puede arrojar mucha luz Teresa Cruz. Teresa, ¿cómo ves esto? ¿Qué pasó?
Bueno, yo lo que espero es que efectivamente la justicia diga que es lo que pasó. Hasta el día 25, que fui consejera de Sanidad, el trámite lo tenía clarísimo. Las empresas que querían traer material tenían previamente que entregarnos la ficha técnica, y la ficha técnica era supervisada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Sanidad, para evitar efectivamente que viniera material que no reuniera las condiciones técnicas. El director del Servicio de Canario de Salud esta mañana decía en los medios de comunicación que solo aceptaba ese pedido de 4 millones, y que era material que no vino, que nunca llegó. Esta información que sacan algunos medios de comunicación diciendo que parte de ese material se desechó en la cadena algo falló, porque precisamente para evitar esas cosas tenían que entregar las empresas la ficha técnica y había que supervisar la situación de urgencia que estaba. Que era evidente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sanitario no estaba dotado de suficiente material, que eso es algo que nos tiene que servir de enseñanza para ahora tener un stock suficiente para hacer frente a situaciones como esta. Oye, es que no estamos hablando de grandes cosas, EPI y guantes y gel desechable. Yo creo que eso siempre tiene que estar en la Consejería de Sanidad. Esos días desde febrero hasta el 25 de marzo, lo que hice es estar buscando en ferreterías y confiscar todo el material que pudiéramos utilizar en sanidad, precisamente porque estábamos en la situación que estábamos. Entonces ahora habrá que esperar a que la justicia analice y diga lo que sucedió. Yo creo que más no se puede decir ahora en este momento.
A mí una cosa que sí me sorprende, Teresa, cuando dice que la Agencia Tributaria dijo que el Servicio Canario de Salud, esto es lo que he leído, que tampoco sé muy bien, bueno, si está entrecomillado o no, que no eran interesados el Servicio Canario de Salud, que no tenían nada que decir, cuando la Agencia Tributaria es la Agencia Tributaria Canaria, ¿no?, entiendo yo, y el Servicio Canario de Salud, Y además, efectivamente, estábamos en los días, yo me acuerdo de ir al supermercado a comprar guantes y no había guantes por ningún lado, o sí, que tenías que ir a las 10 de la mañana y llevarte solo una cajita de guantes, cuando pensamos con la historia que solo había que llevar guantes, no mascarillas, porque las mascarillas no eran obligatorias porque no existían, porque no había posibilidades de conseguirlas, ¿no?, y de ponértela. Y a mí me sorprende esta sensación entre la Agencia Tributaria en ese momento, digo, en mayo de 2020, cuando parece ser que la Agencia Tributaria dice que no tiene aval técnico ni económico la empresa, entiendo yo, la empresa que había hecho la compra, ¿no?
Claro, porque tú sabes perfectamente, Pepa, que has estado en una administración, que la situación, la declaración de emergencia acorta los plazos, los trámites administrativos, sí, sí, pero luego hay que montar el expediente. O sea, no es que no se monte el expediente, luego hay que montar el expediente, y el expediente tiene que ser impecable.
Lo que pasa es que estamos en mayo de 2022, esto surge en mayo de 2020, ¿no? Marzo de 2020, marzo de 2020, han transcurrido 2 años y lo que hay que ver es todos los trámites que ha hecho el Servicio Canario de Salud, porque yo creo que es bueno que lo explique, absolutamente todo el trámite que ha hecho hasta la fecha en la que estamos ahora, donde también hay una denuncia de un particular, que es lo que ha caminado por la vía de la Fiscalía.
Llama la atención también que no se la...
Entiendo que el Servicio Canario de Salud, en defensa de los del dinero de todos y todas los canarios y las canarias, pues habrá iniciado el trámite en el momento que no recibió el material, no ahora. Lo que pasa es que la administración funciona como funciona.
Hombre, dice que en febrero del 2021
no,
cuando inicia.
Después de 2 años esté reclamando el dinero.
Claro, pero cuando inicia.
Decía
que lo que yo he leído es que es en febrero de 2021, casi un año después, porque esto fue en el 20, en marzo del 20, es cuando inicia el proceso para recuperar el dinero. Febrero de 2021, ahí aparecen muchos meses, casi un año, entre la operación fallida, ¿no?, y el iniciar el expediente para recuperar el dinero, porque lo lógico sería que fuese al día siguiente cuando ya inicias el procedimiento, para que te devuelvan lo que has pagado, pues estamos hablando efectivamente de dinero público, de mucho dinero público.
Y además en esos momentos iniciales era tal la angustia que existía por la carencia de material que solo contratabas con las empresas que te garantizaban en el tiempo, 10 días, 5 días, no sé cuánto, o sea que se sabía perfectamente cuándo se iba a recibir el material.
Claro, y otra de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué se le pidió material a una empresa que no tenía experiencia, tenía cero experiencia en logística y en material sanitario? Solamente se sabía que vendía y compraba una compraventa de vehículos, de coches.
Yo sinceramente creo que por la sensación de angustia en la que estabas, ¿no? Que es que si alguien viene al despacho y te dice, tengo contacto y en Etiopía te puedo fabricar, porque esto venía, parece ser de Etiopía, ¿no? De China.
Sí.
¿Te puedo fabricar esto? Pues, hombre, yo creo, me imagino, además eran los momentos en que había que ponerla como obligatoria la mascarilla y no se ponía porque no había mascarilla. O sea, yo eso, entre comillas, entiendo, bueno, yo creo que lo ha dicho el propio director de Servicios Canarios de Salud, que hasta Endesa se ofreció para Endesa, que tiene que ver con la luz, con la energía, se ofreció también para hacer algún tipo de contratos de con el Servicio Canario de Salud. Por lo tanto, yo ahí la verdad es que no soy mal pensada. Pienso que cualquiera de las empresas que considera que tenía capacidad para hacerlo, pues lo ofrecían, ¿no? Otra cosa es la solvencia técnica y económica, esa es otra historia, ¿no? Y cumplí con el contrato.
Ahí no estamos hablando de material especializado, que tú sabes dónde acudes. Estamos hablando de una situación, de una pandemia, donde urgía adquirir material y aquella empresa que te garantizaba que lo tenía en tantos días, pues a esa le dabas el ok. Por eso, precisamente por eso, tenía que entregar ficha técnica del material que nos iba a traer, para que fuera supervisada por los técnicos de prevención de riesgos laborales. Pues acerca,
a mí también me sorprende entregar el 100% antes, porque vamos a poder haber entregado el 50%, o sea, 2 millones de euros, y los otros 2 millones en el momento de la entrega. A veces también estas cosas se hacen en dos pagos, no solamente en uno.
Y no se le pide aval también a esta empresa, estamos hablando de 4 millones de euros, ¿no?, que no es poca cantidad.
Bueno, ahí en el procedimiento administrativo, por lo que yo he visto, cuando es contrato de emergencia, es contrato de emergencia, lo hace y no necesariamente, no lo sé, hay que mirar bien la ley. Pero creo, lo que he leído es que no hacía falta.
Estas dos preguntas son interesantes. Teresa, ¿no hacía falta ese aval? Y por otra parte, ¿por qué no se pagó la mitad y a la recepción la otra mitad? ¿Por qué se adelantó el dinero, no?
También en los servicios económicos yo creo que eso sí que estaba previamente establecido. Y yo desconozco, es que hay que mirar el expediente, porque en este caso no se le dio la mitad inicialmente, y cuando a la entrega del material el otro 50%, habrá que ver por qué se hizo esa excepción. O sea que, vuelvo a decir lo mismo, la situación de emergencia justifica la rapidez, la excepción de lo que es habitual en este tipo de trámites administrativos, y eso tendría encaje jurídico sin duda, y el servicio económico, la Dirección General de Recursos Económicos, le tuvo que dar el ok. Si no le da el ok, esa operación no se hubiera podido.
Nuestros oyentes preguntan, y se alinea un poquito con Pepa, ¿cómo es posible que no se haya denunciado antes que no se ha recibido la mercancía?
No, el contrato, o sea, una vez que pasa esto en el mes de mayo de 2020, a partir de ahí la maquinaria administrativa y de contratación del Servicio Canario de Salud, yo entiendo que tenía que haber empezado a pedir la ejecución.
Yo creo que lo comentó Julio Pérez también en el Consejo de Gobierno, que desde que empezaron a tener cierta suspicacia que no llegaba la mercancía, pues fue cuando empezaron a montar el expediente de sanción y reclamación. Es decir, que nosotros nos hemos enterado ahora, pero ya lleva tiempo. Vamos a cambiar de asunto, que si no vamos a hacer un monotema y hay otras cosas bastante interesantes. Ojo a esto, porque ni siquiera los sindicatos están de acuerdo. Uno considera que sí, que es un derecho legítimo que tienen las mujeres, aquella de recibir la baja cuando sufren una menstruación dolorosa, y otras dicen que puede ser una barrera más para acceder al mercado laboral por parte de la mujer. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Teresa?
A ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados y no tengo un análisis profundo. Yo, mi partido, ha apoyado esa medida. Yo en este caso estoy con lo que planteaba inicialmente Nadia Calviño, en el sentido de yo creo que eso puede estigmatizar. Me gustaría saber eso de sin días previos, o sea, no es una baja que esté cuantificada. 3 días, el periodo a las mujeres está bastante temporalizado, entre 2 y 6 días. Luego, eso de sin tiempo, a mí ya en principio me resulta extraño. Y yo entiendo que efectivamente una empresa, una pequeña empresa que tenga contratada a una mujer en periodo en el periodo que tiene regla, pues le puede resultar un poco atrayente. ¿Por qué? Porque si solo tiene una trabajadora, y esa trabajadora va a estar todos los meses o algunos meses con una baja de entre 1 y 5 días, pues no lo sé. Quien ha hecho la propuesta, entiendo que la ha tenido que trabajar. Pepa sabe perfectamente, porque en la anterior legislatura hemos tenido en el Parlamento la Asociación de Endometriosis, que ahí el dolor es sí o sí, y la propia entidad esta, a nivel nacional, no avala esta propuesta, porque dice que flaco favor nos hacen a la mujer, incapacitándonos para determinados días para ejercer nuestra profesión, nuestra actividad laboral. Yo, sinceramente, como persona, como mujer en este caso, no lo termino de ver. Quizás es que me he educado en un ámbito en el que me ha dicho que esos días puedo hacer una actividad normal. Sí que hubiera deseado, como mujer, cuando estaba embarazada, los 3 primeros meses, por ejemplo, tener esa baja, porque iba al trabajo y sí o sí me vomitaba, me sentía muy mal.
Y son peligrosos, además.
Y ya estaba concienciada y me iba con otra ropa para quitármela, porque sabía que en el trayecto me iba a vomitar. Quizás hay otros periodos en los que la mujer, al 6.º mes, como norma general, que pudiéramos tener la baja, y yo creo que ahí estaría más justificado que en este caso, cuando la mujer tiene el periodo, que estamos hablando de todos los meses, sí o sí, y sin tiempo. O sea, yo lo que le he escuchado a la ministra que lo propone es sin tiempo, sí, para tener esa baja, que la puede coger por dos días, por tres, por cinco, y a ver cuántos meses en el año, si son los 12 meses o estaría limitada. En tres meses se puede coger este tipo de baja. No lo sé, es que todo habrá que ver la letra pequeña de esa propuesta.
Claro, y hay algo también importante, permítame, que yo solamente esto lo veo como mero espectador. ¿No es posible que normalizar este dolor pueda llegar a generar un mal o ningún diagnóstico de una enfermedad que puede estar de base?
Bueno, vamos a ver. A mí lo que me preocupa de todo esto es que estamos hablando de una reforma de una ley, que es la ley del aborto, donde va a haber un artículo que tiene que ver con esto. Esto es lo que yo he escuchado y he leído este fin de semana. Primero eso, que me tiene, eso es lo que me tiene ahí enfadada, digamos. Primero, porque estamos pendientes de un recurso del Tribunal Constitucional que después de 12 años no entiendo por qué el Tribunal Constitucional, la ley de 2010, no ha hecho la resolución que tiene que hacer de este, que es un procedimiento de un recurso de anticonstitucionalidad que se presenta a la ley de aborto. Eso por un lado. Dos, a mí me parece que la señora ministra precisamente no es el ejemplo de una mujer trabajadora, porque bueno, ninguna de nosotras hemos tenido niñera, ni mucho menos, sino que nos hemos arreglado como hemos podido y muchas veces con sentimiento de culpabilidad, pues porque te la llevabas dormida ya con el pijama puesto en casa de tu madre o porque no dedicabas el tiempo cuando los niños son sobre todo pequeños. Y quiero decir esto porque a mí me preocupa una cosa importante. La mujer tiene la regla cuando tienes 11 o 12 años. O 13. Normalmente a los 11 años. Te digo porque mi hija la tuvo a los 11 años y yo la tuve a los 11 años. Y todas hemos pasado días en que efectivamente es cuando te puedes mover y hay una medicación, yo recuerdo, comprada en la farmacia, no voy a decir el nombre del medicamento, pero me acuerdo de dolerme 5 o 6 horas antes de bajarme, que me podía morir. Luego te bajas y a lo mejor a las 5 o 6 horas ya te encuentras bien. Me acuerdo de ir a las 11 de la mañana a hacer mi vida normal y a lo mejor la primera parte de la mañana no poder hacerlo. Y yo entiendo que eso lo hemos hecho siempre. O sea, yo nunca fui al colegio, o en este caso al instituto o a la universidad, o vine a trabajar si tenía un dolor tremendo. Venía cuando me quitaba el dolor, que a lo mejor era el día siguiente o era el mismo día a media mañana. Y de verdad, o sea, yo creo que nos ha costado tanto ser mujer en todos los sentidos, que me parece que lo que menos importancia tiene, porque creo que cuando tienes una regla mala...
Pero no lo entiendo, ¿tú la apoyarías o no? O sea, esta medida, ¿la apoyarías o no?
Yo creo que el principal problema que tenemos la mujer en estos momentos me parece mucho más acertado que cuando te quedas embarazada, sobre todo cuando tienes embarazos de mellizos o lo que sea, que además lo digo porque conozco casos muy muy cercanos, puedas tener esos primeros meses a lo mejor sin tener que ir a trabajar con una baja médica, o cuando ya estás en el séptimo mes, yo soy madre adoptiva, con lo cual yo no he tenido embarazo, o cuando estás en el séptimo mes, que ya estás al final, en el octavo, que estás muy pesada, y lo he visto por mis hermanas, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que esto es una cortina de humo, donde creo que además el problema empieza a los 11 años y a los 12, cuando te empieza la regla. Y después hay verdad que hay determinadas edades en que luego a lo mejor a los 30 años la regla ya ni te duele, tienes una regla muy normal. Y los primeros años cuando sueles tener más, bueno, por lo menos en mi caso. Y me parece una cortina de humo. Y además me indigna que lo diga precisamente una ministra que precisamente no es la que... Más ejemplo de...
A ver, chica, vamos a cambiar el asunto, que quiero hablar con ustedes de Eurovisión. Estuvimos ahí a punto, incluso aquí hablando en relación con compañeros, llegamos a la conclusión de que si no llega a recibir esos 453 puntos, creo que fue, del voto popular Ucrania, posiblemente estaríamos ahora hablando de la victoria del Festival de Eurovisión de la Canción por parte de una española después de más de 50 años, ¿no? ¿Ven ustedes bien que haya ganado Eurovisión Ucrania a pesar de tener una canción? Porque las cosas como son, una puesta en escena mediocre. ¿Se alinean con los que dicen que sí? Yo creo que no. Yo creo que ahí lo que se debería haber calificado es, pues, la capacidad vocal, la canción, la posibilidad que tienes de poder bailar y a la misma vez cantar, que eso es muy difícil, y en eso España fue, sin lugar a dudas, la mejor. ¿Cómo lo ves, Teresa? ¿Está bien que haya ganado Ucrania con todo lo que está pasando? ¿Es salto?
Una
no
cosa,
sé, la alegría,
una cosa,
no sé, ¿cómo lo ves?
Claro. Yo sí me declaro fan de Eurovisión. Me gusta ese festival y creo sin duda que Chanel es nuestra ganadora, por lo menos la mía,
sí, sí.
Es mi ganadora sin duda, pero cuando se le da, se le permite a la ciudadanía que participe, pues ocurre esto, que claro. El criterio no es la cabeza, con lo que tú estabas hablando, de la voz, la coreografía, la puesta en escena. No son elementos técnicos que evalúa, sino cuestiones sentimentales. Y claro, la cuestión sentimental ahí primó frente a otras cuestiones técnicas. ¿Es un riesgo? Pues sí, es un riesgo. Pero sin duda, y además cómo salió, porque cómo salió en Benidorm, cómo ha sido todo la trayectoria. Yo creo que esta chica se merecía sin duda ganar.
Claro, es que además este año, ¿no? Porque a lo mejor en otro nos podemos conformar, pero en este año donde teníamos una propuesta ganadora, nos quedamos en tercer lugar ahí, podríamos haber estado celebrando la victoria, que como dices tú, que prime esa sentimentalidad por parte del voto popular. Nos deja con magua, ¿no? Una palabra muy...
Además,
muy...
a mí esta chica me ha parecido maravillosa la actitud,
siempre,
la calidez
del
humana.
Principio.
Es que, de verdad, tiene unos valores extraordinarios. Yo, sin duda, creo que es una de las representantes con la que tengo mejor sabor de boca, pero no porque esté en el 3, porque haya quedado en el 3, sino la calidad humana que creo que nos ha cautivado a todos, sí, y todas.
Pepa.
Yo creo primero que Eurovisión, que yo confieso que hace años no estaba viendo, creo que este año ha sido alucinante, pero en todos sentidos, ¿no? Porque sobre todo la audiencia ahí está de la noche del sábado. Pero me parece que a mí lo importante, yo creo que España realmente ha ganado. O sea, yo creo que ella, Chanel, se tiene que considerar ganadora sin ninguna duda. Y ella lo decía, yo anoche me puse a ver un poco lo que decían los medios digitales, y bueno, hasta en el avión, creo que fue un espectáculo que se montó en el avión, que el propio comandante la llamó a cabina. Yo creo que ella ha triunfado, que ha sido una experiencia, ella lo ha dicho, maravillosa, y creo que tiene unas posibilidades tremendas. Sí. Hombre, la parte sentimental es que estamos con una guerra, o sea, claro, que es que, claro, de verdad, pues todos los días cuando...
Ya tenemos sentimientos encontrados, ¿no?
Yo creo que lo de la guerra es un sentimiento a veces Pero yo creo que también ha sido muy importante, porque yo creo que ahí ahora la cara que debe tener Rusia y compañía debe ser también tremenda. Pero yo me quedo con que nuestra
para nosotros
ha ganado y esa bandera de España. Y esa bandera de España a mí me emocionó mucho.
Para nosotros no cabe la menor duda, Chanel es la ganadora, por cierto, un festival de Eurovisión que muchos lo caricaturizan, pero hay muchísima profesionalidad en el interior, ¿verdad? Mucha profesionalidad, mucha seriedad y además un montaje, es un espectáculo televisivo de primer nivel. Después tendrá más o menos calidad las canciones, pero es un gran festival. De hecho, yo recuerdo cuando mandamos a Chiquilicuatre, que me comentaron gente que conoce mucho el Festival de Eurovisión y que va todos los años a verlo en directo, que se sintió muy abrumado por ese ambiente, esa sensación de profesionalidad que había, y él pues de alguna manera intentaba defender una propuesta pues que no llegaba, ¿verdad?, a esa capacidad de profesionalidad que se requiere en el festival. Bueno, pues nada, para nosotros, nuestra ganadora, Chanel, sin lugar a dudas, y la apoyamos, pero bueno, ganó Ucrania. A ver si el año que viene se celebra en Mariupol o se celebra en Kiev, ojalá.
O las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, que fue lo que el alcalde ofreció. O sea, bueno, aquí estamos en el oportunismo, pero bueno.
Nos tenemos que ir, Pepe. Un abrazo fuerte. Feliz semana.
Un saludo. Adiós.
Teresa, lo mismo. Adiós.
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 Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y son ya más de 200, concretamente 228, los casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido que la Organización Mundial de la Salud
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador del programa. Busco siempre su mirada sobre los temas que
en este momento lo que tiene es que mantener la prudencia, escuchar a los que saben, ver los análisis que van haciendo los verdaderos expertos.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo.
Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
...12:42 minutos, de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larra Beiti.
Les contamos que el juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha citado a declarar para investigados a los 7 consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo Lanzarote, para que expliquen el procedimiento por el que expulsaron del grupo a su compañero Juan Manuel Sosa, que sostiene que crearon de forma artificiosa y exprofeso un reglamento interno para fundamentar su decisión. También contarles que dos profesoras del colegio público de Arucas y un docente también de Santidad y un asesor del SEP Gran Canaria Noreste viajaron la semana pasada al condado de Limerick, en Irlanda, a fin de efectuar un intercambio con un centro educativo de esa localidad, en la que presentaron la metodología de trabajo de la red de enseñanza del Timple como recurso educativo y atención a la diversidad.
Está muy bien la universalidad que tiene nuestro Timple, ¿no? Nuestro instrumento autóctono.
Pues sí.
Hablando de cosas nuestras, no te vayas muy lejos. Vamos con el léxico canario.
Thank you.
Palabras y expresiones canarias que nosotros recordamos aquí con el objetivo de que no se pierdan, ser utilizadas, porque ya sabes lo que está haciendo la globalización, ¿no? Por regla general, pues tenemos un lenguaje mucho más neutro y poco a poco vamos perdiendo esas palabras que utilizaban nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, seguro que recordamos algunas, nuestros padres y nosotros, sus hijos, parece que eso, que lo estamos perdiendo. Carla Larrabeiti, a ver, ¿qué tienes para hoy?
¿Qué tal? Pues hoy voy a hablarle de algunas palabras de nuestra gastronomía.
Vale. ¿Papas arrugadas?
Por ejemplo, las papas, las papitas. No, pero por ejemplo, mojo. Como por ejemplo las arvejas.
Las arvejas, sí, sí.
Si yo te digo las arvejas, nosotros vamos a saber claramente lo que es, ¿no? Mm. Eso, esas arvejas que nos ponía ese platillo.
Hierba huerto.
Hierba huerto, si te cojo no te suerte. Es una presión. Vale, pues hierba huerto sería la menta. Para el resto de los peninsulares, por así decirlo. La arveja es guisante.
Pero es hierba huerto.
Hierba huerto.
No hierba huerto, ¿no?
No, no,
hierba
no.
Huerto,
hierba
con
huerto,
R.
Hierba huerto. Luego el bocinegro también es un tipo de pescado, que sería el besugo. Y, por ejemplo, también el bubango. Es que yo creo que son palabras que no se usan. El bubango, calabacín. Eso lo tienes que saber.
Hablando de bocinegro, mira esta foto.
Dios, qué rico.
Un bocinegro.
Es un bocinegro. ¿Te lo vas a comer?
Lo pesqué el otro día.
Pues qué paradilla.
Y es increíble. Mira lo grande que es. Pues mira, sí. Fíjate la cuchara.
Es enorme.
Y fíjate cómo sale del plato.
Es enorme. Las roscas, que todos estamos acostumbrados.
Ay, lo estamos perdiendo. Por palomitas, sí, sí, sí. ¿No? Palomitas no, hierba huerto.
Y luego también, en nuestro querido escaldón de gofio, que al final, pues ya saben que bueno, de alguna manera para poder expresarlo, nuestro gofio es nuestra harina de trigo, ¿no? Y es bastante conocida en nuestra gastronomía. Así que, bueno, el bubango, que también es el calabacín, la batata, que también es un tipo de boniato, y la arveja, que es el guisante, pues son palabras que nosotros utilizamos y que están súper arraigadas y que están dentro de nuestro vocabulario, que no, esto no quiere decir que nadie más lo utilice, pero bueno, nosotros sí que lo utilizamos.
Por ejemplo, en vez de cocer, decimos sancochar.
Sancochar, exacto.
De hecho, el sancocho tiene el nombre de ahí, ¿no? Porque se sancocha el propio pescado y también, pues, el acompañamiento.
O el millo, por ejemplo, que es el maíz. Sí. Así que, bueno, son palabras que al final incorporamos en nuestro lenguaje gastronómico y que al final, pues también hay que destacar.
Hierba huerto es hierba buena.
hierba buena,
sí, que dijiste menta y es hierba buena. A mí yo estaba dando la vuelta hasta que ya me lo confirmaron. Hierba huerto. Pero nosotros no le decimos hierba buena, le decimos hierba huerto de toda la vida.
Hierba huerto, yo lo he escuchado toda la vida en casa de mi abuela, con la sopita de pollo se le ponía un trocito de hierba huerto.
Gracias, Carla.
A ti.
Hoy le quisiera explicar cuál es el significado.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Están en pie de guerra los docentes canarios de enseñanzas artísticas porque están viendo que de forma progresiva está disminuyendo las olas lectivas y lo que quieren es conseguir más apoyo. Vamos a hablar con Germán Páez, portavoz del colectivo de profesores de dibujo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué le quieren hacer desaparecer a ustedes, Germán? ¿Dónde ven ustedes que va bajando esas horas lectivas? Y ustedes han dicho, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, tanto como desaparecer, no, pero que poquito a poco, progresivamente, que se está produciendo un proceso de reducción de horas y de impartición de clases de educación plástica y visual desde hace años, sí. Y realmente, sí, es como una especie de muerte lenta, la podríamos llamar así, una muerte lenta. Yo que llevo 29 años en esto, he ido viendo cómo ha ido degradándose cada vez más, poco a poco, y cada vez hay menos horas de impartición de lo que viene a ser.
¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué en los planes de estudios, bueno, algo tan importante, fundamental para nuestro desarrollo cognitivo, como por ejemplo en tu caso, profesor de dibujo, en cualquier otro caso, profesor de arte, ¿por qué se ha ido disminuyendo poco a poco? ¿Y qué ha ido ganando terreno, Germán?
Bueno, yo creo que es un prejuicio que hay a nivel general, a nivel nacional. Yo estoy convencido de que los técnicos son personas cualificadas y piensan que bueno, que es la solución adecuada. Pero yo creo también que hay un prejuicio generalizado de considerar que el dibujo y las artes y lo visual es una maría. Es como algo para entretenerse un rato, ¿no? Como que vas a hacer mural o vas a hacer manualidades, en el peor de los casos. Y claro, es un gran error. Yo creo que esta gente con formación piensa eso. Y claro, tiene mucha gracia porque realmente lo visual está más presente que nunca. Uh-huh. Videojuegos, aplicaciones, los mismos iconos de los móviles, el famoso tema del STEAM, que viene a ser el nuevo paradigma en educación, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Es decir, que las ciencias no pueden dejar de estar complementadas por algo como el arte, porque de esa manera se fomenta la creatividad, que es lo que hace falta cuando se viene a trabajar aplicaciones y a trabajar las nuevas tecnologías, y el trabajo en equipo. Y eso es lo que se está olvidando.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que poco a poco parece que estamos matando, olvidándonos de la creatividad. Y además lo estamos viendo en la hiperespecialización que vemos del mercado laboral, ¿no? Eso va matando poco a poco la creatividad, va matando poco a poco incluso la innovación. Y si ustedes no ponen el grito en el cielo, pues puede pasar algo. ¿Les han hecho caso? ¿La Consejería de Educación le ha hecho caso? ¿Realmente se ha dado cuenta de esta merma paulatina y progresiva que está teniendo las artes en nuestras aulas?
Yo creo que por ahora no se han dado cuenta y yo creo que sencillamente es que no nos hemos hecho notar. Como se dice por ahí, ustedes saben que recientemente el colectivo de profesores de historia se protestaron porque querían que la geografía de Canarias no estuviese dotativa. Y bueno, lo han conseguido. ¿Qué pasa? Que siempre se les hace más caso a colectivos, entre comillas, de solera, de lengua, matemáticas y demás, como si fueran más importantes. Pero yo creo también en parte la culpa la tenemos nosotros, el colectivo de dibujo, por no habernos movido en su momento, ¿no? En el 2015 ya tuvimos una reducción y que yo sepa realmente lo que fue la movilización fue mínima, es decir, alguna notita de prensa y ya está. Y claro, eso también influye mucho. Yo creo que la consejería hasta ahora no se ha hecho eco del tema, no sabemos nada, también es verdad que acabamos de empezar. Sí. Lo que sí podemos decir como algo positivo es que desde hace un par de meses nosotros estuvimos luchando, los profesores de dibujo, quedamos en educación de adultos, luchando porque también en adultos se quería eliminar las artes en lo que viene a ser el ámbito social, porque en adultos se da por ámbitos, y nosotros estuvimos exigiendo y pidiendo que no desapareciera ese poquito de arte que se da en el ámbito social. Y al final el Consejo Escolar de Canarias hace justo una semana emitió un dictamen diciendo que efectivamente tenían que estar las artes. Eso ha sido un gran logro, pero es verdad que es un consejo que da el Consejo Escolar de Canarias, no es una resolución de la consejería. Sí. Pero bueno, eso sí que nos ha animado bastante para seguir luchando y que vean que bueno, que no podemos estar aquí con esta reducción paulatina, ¿no?
Porque tú, Germán, que eres profesor de dibujo, ¿qué enseñanzas le aporta a los alumnos cuando un alumno te pregunta para qué quiero estudiar yo dibujo si quiero ser mecánico, por ejemplo? ¿Tú qué le respondes?
Bueno, lo primero, que eso seguramente será más desagradable para él, decirle, bueno, como todo en la vida, tú tienes que tener unos conocimientos básicos de cultura general en secundaria. Y es verdad que si en matemáticas se te pide que sepas hacer, que te digo yo, ecuaciones, pues también tienes que saber entender imágenes y saber incluso, no hace falta que te hagas un pintor, pero saber ver las imágenes, saber interpretarlas, saber a lo mejor pues saber un poquito de cultura general sobre arte, conocer el color. Y si encima vas a ser mecánico, evidentemente te va a hacer mucha falta saber algo de dibujo técnico. ¿Por qué? Porque con eso fomentas la visión espacial. Con eso fomentas el poder desmontar un motor y poder a lo mejor estructurar el motor y tener una visión espacial, que eso se educa precisamente en la educación visual. Entonces, evidentemente, como puedes ver, aquí tenemos un ejemplo de que realmente lo visual sirve en todas las esferas de la vida.
Y sobre todo fomenta la creatividad, que yo creo que eso
es otra cuestión importante.
Yo creo que eso es fundamental.
Yo tengo otro argumento por ahí que lo estoy diciendo mucho, porque la gente parece que se olvida de que aquí en Canarias hay una tradición cultural visual bestial, enorme, con grandes pintores como Óscar Domínguez, como Manolo Villares, Y dice, no, es que eso se estudia en historia del arte. Sí, se estudia en historia del arte, a lo mejor se estudia en sociales, se estudia a lo mejor en bachillerato de artes, o se estudia en historia del arte de bachillerato. Pero evidentemente también creo que es importante, desde una visión estética, conocer a esos pintores, no solo una visión de biografía, sino ver pues, qué es lo que pintaban, cómo pintaban, por qué pintaron así, explicarlo desde el punto de vista del color, la composición. Y si un alumno de aquí no comprende a los grandes artistas que tenemos aquí, el gran patrimonio cultural que tenemos. Sí. ¿Qué te digo yo? Los techos mudéjares en las iglesias canarias, o el modernismo, las fachadas en arquitectura, o incluso el paisaje, nuestro paisaje. Si nosotros no vemos bello nuestro paisaje, si no lo sabemos ver, ¿cómo lo vamos a respetar? Entonces, precisamente la enseñanza visual sirve también para eso. Es decir, que realmente ese prejuicio que hay por ahí de que, bueno, es que es para pasar el rato, para quedar un mural. No. Tiene muchos más aspectos.
Yo estoy totalmente contigo y creo que si a un alumno, a una alumna de cualquier categoría educativa le explicas o profundizas en la clave de un dibujo, creo que eso es apasionante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Germán, no tenemos tiempo para más. Seguiremos hablando. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Jorge, a ustedes. Vale, hasta luego.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Es que la verdad es que los números de la Unión Deportiva Las Palmas son absolutamente impresionantes. De los últimos 9 partidos, ha ganado 7, ha empatado 2, no ha perdido ninguno y todavía estamos ahí optando a una plaza para poder jugar la promoción de ascenso. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ese es el problema. Fíjate, la buena racha todavía no nos ha dado.
¿De dónde veníamos, no?
Claro, estaba en una situación que ya por eso decíamos que era muy difícil o casi imposible, pero bueno, matemáticamente había opciones, pero nadie esperaba esta racha. 7 victorias, 2 empates, no conoce la derrota en las últimas 9 jornadas, es de los equipos más en forma que van a acabar lo que es la competición. Pero sí tenemos un partido clave, el próximo sábado 9 de la noche frente al Oviedo. Podríamos decir que casi definitivo. El Oviedo juega hoy frente al Zaragoza. Si gana, estará 3 puntos por encima que la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué ocurre? Empataron en Asturias. Es decir, si Las Palmas le gana al Oviedo, se quedaría por encima del Oviedo por el gol la verás particular. Ahora mismo está 64 Oviedo, 64 Girona, 64 Las Palmas. Quinto, sexto y séptimo clasificado. El Oviedo, lógicamente, con un partido menos. Fíjate lo que puede significar el partido el próximo fin de semana para la Unión Deportiva. Ya hay muchos aspectos que está mirando la Unión Deportiva de cara a ese encuentro. Por ejemplo, los menores de 14 años que lleven una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas tendrán entrada gratis. Todos los abonados podrán adquirir una entrada al 50% de su precio. Es decir que se sabe, todo el mundo es consciente. Correcto. Somos conscientes todos de la importancia que tiene este partido. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, hablando de eso justo, porque era más aficionado de la Unión Deportiva en Santo Domingo que del propio Alcorcón. Nos hicimos un extra de Frankfurt, ¿te acuerdas? Con el Barça. Vamos a escuchar a García Pimienta.
Les pido, por favor, que llenen el Gran Canaria la semana que viene, que los jugadores lo van a dar todo, que el esfuerzo va a valer la pena, estoy convencido, y que cuando acabe el partido van a estar orgullosos de los jugadores, de eso estoy convencido, y que, de verdad, con ellos somos muchísimo más fuertes.
Y si se gana ese partido, nos pondremos por encima del Oviedo, y el último encuentro es ante el gran rival del Oviedo, que es el Sporting de Gijón, que no se juega nada.
Y en Asturias, efectivamente. Y el Oviedo se la juega, y el Sporting, después de lo ocurrido en la jornada de ayer con su victoria, está a 5 puntos y quedan 6. Es decir, que está salvado, va a llegar salvado a esa última jornada. Efectivamente, fíjate cómo son las cosas del fútbol. El Tenerife está prácticamente clasificado, falta por saber en qué posición podría darse, si la Unión Deportiva tiene opciones de quedarse quinto, una eliminatoria a Las Palmas-Tenerife en promoción, y si no la primera, podría darse en la segunda. Pero bueno, primero tiene que clasificarse, lógicamente, la Unión Deportiva. Vamos a escuchar a Jonathan Viera, fundamental en este tramo de la Unión Deportiva.
Aquí nadie se deja ganar, y a todos lados es complicado, y más al final ahora que necesitamos los puntos, y bueno, ellos pues están compitiendo por el orgullo, están cansados de perder este año, y lógicamente sabíamos que iba a ser un partido complicado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísima expectación para ese partido. ¿Hora? ¿Sábado?
Era a las 8 de la noche, estaba previsto, pero lo ha cambiado la liga. Anoche lo cambió. Para los que se juegan la permanencia será por la tarde, para los que se juegan la promoción, 9 de la noche.
Era
a las 8, a las 9 de la noche va a ser el partido en el estadio de Gran Canaria. En básquet, fíjate que perdió el Gran Canaria contra el Madrid, pero se clasificó para los cuartos de final por el título. Perdió el Bilbao, perdió el Murcia, pero bueno, nos enfrentamos al Barça, pero es importante estar ahí, en los cuartos de final por el título. Vamos a escuchar a Fisac.
Jugar o de tener esa posibilidad de jugarlo, ¿no? Ahora hay que ver un poco cómo enfrentamos este evento importante para nosotros, sobre todo ser muy competitivos en cada uno de los partidos. Sabemos que el rival va a ser absolutamente complicadísimo por el potencial que tiene, pero defendemos unos colores que no podemos ir a ver qué pasa. Sí.
Y la gran noticia de este fin de semana, las campeonas, las rocasas que consiguen esa IHF Cup.
Exacto, la competición europea, la tercera vez además que lo consigue el Rocasa Gran Canaria. No era fácil, había ganado por 4 goles frente al Málaga aquí, perdimos por 4 goles allá, pero al marcar más goles que el Málaga somos campeonas de la competición europea. Ahora mismo, por cierto, están en recepción en el Cabildo, ya lo estuvieron en el Ayuntamiento, van a seguir durante todo el día en diferentes recepciones las campeonas.
Se lo merecen, qué grandes. Te escuchamos a las 2, Juanfran.
Gracias, Javier.
Segundos para llegar a la 1 de la tarde, ponemos el punto final y lo hacemos con Coldplay. Será hasta mañana martes 17, pero sigan disfrutando de lo que queda de este lunes, que es mucho, tenemos mucho por delante. Guillermo Correa, en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Adiós.